Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Polifónica. Es miércoles primero de junio, arrancamos un mes más y bueno, pues espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana nos enlazaremos con José Luis Castillo, él es director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, para conocer los detalles de la segunda temporada de este año. El programa inicia con el concierto número 5, Emperador, de Ludwig van Beethoven, obra icónica del repertorio para piano y orquesta, que será interpretado por Abdiel Vázquez, reconocido pianista jalisciense, y la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms. Bueno, pues vamos a platicar sobre esta temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. También platicaremos con Rocío Cerón, ella es poeta, ensayista y editora, y en estos momentos se encuentra en España realizando una residencia como parte del proyecto cultural Córdoba, Ciudad de las Ideas. Para esta convocatoria se seleccionaron 10 artistas internacionales entre más de 700 propuestas, y Rocío fue una de las seleccionadas y actualmente pues está trabajando su pieza, que es Muni, Fluctuaciones Transmediales del Paisaje, y además está por presentar su nuevo libro Simultáneo Sucesivo, editado por Eolas Poesía. Así que nos comunicaremos con ella para todos los detalles. Y Humberto Rosales, coordinador general del cuarto Festival de Cortometraje Universitario, nos platica sobre este festival y sus diferentes actividades, que incluye proyección de películas, charlas, conversatorios, masterclass y además, por supuesto, los premios a los cortometrajes en competencia. Este festival se dedica a reconocer el nuevo talento jalisciense de todas las universidades del estado. Así que ya nos dará también más detalles. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes este programa. Comenzamos.
Espérame que vengo pronto, espérame para estar solos, que quiero sentir para sumergir mi alma en tu cuerpo.
Cantarte así.
estremecer. Espérame, espérame, vamos a hacer cosas que no vas a olvidar. Espérame, espérame, vamos a hacer cosas que no vas a olvidar. Espérame, espérame, vamos a hacer cosas que no vas a olvidar. Espérame, espérame, vamos a hacer cosas que no vas a olvidar.
Bueno, pues escuchamos a Los Amigos Invisibles y tenemos un pase doble para ustedes si quieren ir a este concierto. Estarán aquí en la ciudad de Guadalajara, en el Guanamor Teatro Estudio, este viernes 3 de junio a las 9 de la noche es el concierto. Tenemos un pase doble para ustedes si quieren comunicarse 33-31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. Aquí tenemos este pase para Los Amigos Invisibles y también tenemos otro pase, vamos, bueno, otros dos. Tenemos más regalos. Tenemos dos pases. Estos son dos pases dobles para ir a escuchar a la orquesta Higinio Rubalcaba este sábado 4 de junio. Se presenta a las 7:30 en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y bueno, pues presentan el cuarto programa, que es del barroco al romanticismo, dos siglos de música. Entonces, si ustedes están interesados en estos boletos, estos no van a ser por list, o sea, más bien a las dos primeras personas que estén interesadas, que quieran asistir a este concierto, se van directos estos dos pases dobles. Y sí, no tienen que venir a recogerlo aquí a Radio Universidad, directamente se presentan allá en el Conjunto Santander, allá en la mesa de registro, que bueno, está ubicada en el lobby, y media hora antes del evento, con una identificación oficial, pueden recoger sus boletos. Entonces, no tienen que venir hasta acá a la radio, y bueno, pueden ir directamente al Conjunto Santander. Son para el sábado 4 de junio, para escuchar a la orquesta Higinio Rubalcaba, estos dos pases dobles. Y bueno, pues tenemos hoy regalos, hay regalos. Entonces ahí está la orquesta Higinio Rubalcaba y Los Amigos Invisibles. Y por otra parte también queremos aprovechar para pues dar cuenta de que ayer se llevó a cabo la rueda de prensa del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ya dio a conocer la programación de su edición número 37 que se llevará a cabo del 10 al 18 de junio. Ya estamos también por arrancar con esa cobertura aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues este año, entre las novedades, es que el festival transformará la muestra de cine socioambiental en una sección competitiva. Esto es que pues ya va a entrar a la competencia oficial del festival. También el festival hará un homenaje al Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara, que celebra sus 25 años de vida. Y en esta ocasión se ofrecerán 7 galas benéficas que apoyarán con los ingresos a 11 asociaciones. Bueno, el programa es más amplio. Nosotros los invitamos a que ya entren para que puedan consultar todo lo que va a acontecer en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que comienza el próximo 10 de junio. Y bueno, por otra parte, también se da a conocer que el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances cerrará la recepción de candidaturas para su convocatoria de este año el próximo viernes 24 de junio. Y bueno, pues ustedes saben que con este premio la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoce la trayectoria de una escritora o un escritor vivo con una valiosa obra de creación. Y bueno, pues ahí está se amplía hasta el 24 de junio la recepción de esta convocatoria. Bueno, pues nosotros seguimos con el tema de cine y ahora nos enlazamos directamente con Humberto Rosales. Él es coordinador general del Cuarto Festival de Cortometraje Universitario. Humberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Todo muy bien. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Y bueno, Humberto, me gustaría que primero nos dieras como los antecedentes, que nos platiques un poco pues estos orígenes de por qué también realizar un festival de cortometraje universitario.
Sí, mira, el festival nació primero como una muestra competitiva, en realidad siempre fue una competencia, pero fue más interna para nuestros estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos. Igual había una convocatoria, etcétera, y era la idea siempre fue el reconocer su trabajo, que sus cortometrajes no quedaran en una computadora, en un disco duro, en el aula, ¿no? Que se pudieran ver. La otra parte importante era justo llevarlos a una pantalla grande, aunque fuera de manera interna, que ellos los pudieran ver. Y además acercarlos con personalidades del medio del cine y que vieran sus trabajos y que les retroalimentaran y bueno, tuvieran como toda esta experiencia ya cercana profesionalmente, todo dentro del ámbito todavía académico, ¿no? Después de la segunda edición decidimos volverlo un festival y ampliarlo de manera estatal. Quiere decir esto que abrimos la convocatoria para las escuelas, universidades sobre todo del estado de Jalisco. Lo abrimos a todo el estado, pero bueno, sabemos que la mayoría de las universidades están concentradas en la zona metropolitana. Entonces, bueno, la convocatoria fue para todas las escuelas que tuvieran una licenciatura en cine o comunicación. Háblese de ITES o la UDG, UAD, UNIVA, bueno, todas las que tengan una carrera que tenga que ver con los medios audiovisuales, tenían la oportunidad de hacerlo. Entonces, desde el año pasado, que fue cuando se llevó a cabo la edición número 3, digo que por pandemia la tuvimos que recorrer, ya se hizo estatal. Entonces, esos son nuestros orígenes, primero como una muestra más interna y después mostrar el talento que existe y que está emergiendo a las universidades de Jalisco.
Por supuesto, y qué importante es poder abrir un espacio específicamente para los trabajos y para las creaciones de los jóvenes que están pues formándose en esta disciplina. Y bueno, para este cuarto festival de cortometraje universitario tienen ya tienen varias actividades. Cuéntanos de esta sección oficial que tienen preparada, pues para poder ver los cortometrajes, los trabajos, tanto de ficción como los documentales.
Y mira, la selección oficial, la que está en competencia, ya la pueden ver ustedes. Tenemos una sede virtual oficial que es Film Latino. Agradecemos a ellos, a IMCINE y a la Secretaría de Cultura que nos pudieran un año más estar ahí, alojar. Están desde el día lunes 30 de mayo disponibles de manera gratuita los 12 cortometrajes. Son 7 ficciones y 5 documentales. Pero si también quieren, bueno, las demás actividades que hay del festival inician el día de mañana. El día de mañana, esa puerta cerrada, desafortunadamente, tenemos la visita de Yalitza Aparicio para un conversatorio con la comunidad del SEC, para alumnos, egresados y docentes. Este conversatorio va a estar llevado a cabo por nuestro coordinador de la licenciatura, nuestro director de la licenciatura en actuación, Marco Treviño, otro reconocido actor y que este año fue elegido ahora secretario de la ANDA. Entonces, él estará coordinando este conversatorio. Después tenemos la proyección de los cortos ahí en nuestras instalaciones. Y por último, la masterclass con Uriel Villalobos. Uriel Villalobos es un compositor y diseñador sonoro de audiovisual, ¿no? Ha trabajado en largometrajes, en cortometrajes, publicidad, etcétera, ¿no? Para el día viernes, el conversatorio ya se abre al público. Tendremos al actor Giannis Guerrero, que bueno, la gente lo conoce más que nada por su personaje en Club de Cuervos, pero también ha salido en Nosotros los Nobles, Morenita, El Escándalo y bueno, otras series y películas, ¿no? Y la proyección de películas otro programa de la competencia oficial, y finalmente la masterclass del viernes es con Gabriel Domínguez, un académico guionista de la Universidad Panamericana, y bueno, su masterclass será sobre guión. Y el día sábado, antes de la clausura, tendremos un conversatorio con el actor reconocido jalisciense, Jesús Hernández. Él tiene una historia enorme, una carrera enorme en teatro sobre todo, pero en cine también. Entonces, él dará el último conversatorio. Todos los conversatorios son llevados por Marco Treviño. Y bueno, y ya la clausura se da a cabo en la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet, donde tendremos, bueno, la premiación de los cortometrajes y la proyección de nuestra película de clausura, que este año es Corazón de Mezquite, de la directora Ana Laura Calderón, que le ha ido bastante bien en los festivales, ha sido muy bien recibida. Y ella nos estará acompañando para al final una charla y presentarla, y bueno, que los chicos también tengan este acercamiento con, una vez más, con profesionales del gremio, del ámbito cinematográfico mexicano.
Muy bien, entonces las actividades, digamos, que están abiertas al público son básicamente, bueno, lo pueden ver a través de internet en la plataforma y pueden seguir ahí pues cada uno de estos cortometrajes y también puede ser presencial, pero ya las actividades son únicamente para los estudiantes.
Las actividades del día jueves nada más son para los estudiantes. El viernes y el sábado queda abierto al público. También estaremos compartiendo ya después, más tarde, en futuros días, vamos a grabar las masterclass y todo para cuando quieran volver a, quienes no pudieron asistir puedan verlas. Pero sí, las que están abiertas al público son viernes y sábado. Solo lo del jueves es lo que está cerrado para la comunidad SEC. Y bueno, las proyecciones también tenemos películas invitadas. Eso será por la tarde de jueves y viernes en el Museo Cabañas. Tendremos de invitada a la película de Los Años Azules de Sofía Gómez Córdoba el día jueves, y el viernes estarán Los Lobos de Samuel Kishi. Bueno, afortunadamente ya tenemos boletaje agotado. Esas también estaban abiertas al público, pero ahorita ya tenemos el boletaje agotado. Pero bueno, eso de que se nos haya agotado los boletos es la clara visión de que la gente está deseosa de ver cine, ya sea nacional o jalisciense, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de estos logros, y bueno, ojalá nos puedan acompañar a los conversatorios del viernes con Yanis para que lo conozcan y escuchen un poco de su experiencia en el cine.
Bueno, pues esto será una gran oportunidad y después, bueno, si no es posible que las personas puedan asistir, esta posibilidad de dejar estos materiales en su página, bueno, pues también creo que ahí se pueden consultar. Recuérdanos cuáles son esas páginas, cómo los podemos seguir, cómo los podemos contactar.
Sí, mira, estamos en redes sociales, en Facebook como Centro de Estudios Cinematográficos, y en Internet nuestra página web es www.cecinematográficos.edu.mx. Ahí podrán encontrar los enlaces a las masterclass y las actividades que dejaremos, que grabaremos y que en un futuro vamos a subir desde ahí, o directamente en Facebook también las estamos compartiendo. Las actividades y las pueden encontrar ahí los enlaces.
Muy bien, ¿y el festival se planea hacer es anual?
El festival es anual, estamos ya preparando, ahora sí que todavía no termina este y ya estamos pensando en el que sigue, ¿no? Entonces, sí es de manera anual, nuestras fechas generalmente son en junio, entonces pues estén preparados para nuestra siguiente edición. Con nuevas actividades, las proyecciones, los cortos, trataremos de abrir más lugares para poder que puedan asistir. Y bueno, y pronto estaremos anunciando la convocatoria del próximo año para todos aquellos estudiantes que estén en las carreras de audiovisual o comunicación puedan inscribirse. Es muy interesante. Es muy raro en festivales de cortometraje, mucho más universitario, que que haya alguna dotación en efectivo. Nuestros premios, el premio a mejor ficción va a ser 20 mil pesos en efectivo y el de mejor documental también es 20 mil pesos en efectivo. Entonces, es un buen premio, pues, para que se animen todos los estudiantes a enviarnos sus proyectos para que puedan estar en esta competencia en el festival.
Sin duda, un gran estímulo para la participación de los estudiantes. Y bueno, pues Humberto, por favor, cuando tenga la convocatoria también, invítenos, nos dará muchísimo gusto conocerla.
Claro que sí, se las haremos llegar para que la compartan y bueno, dar el anuncio de que ya se abierta la convocatoria.
Bien, y bueno, por favor, nada más ya, invítanos nuevamente para que estemos ahí presentes estos días.
Claro que sí, bueno, los invito a las actividades de nuestro Festival de Cortometraje Universitario. Es en las instalaciones de la universidad en la calle Tormenta 580. Las actividades inician a las 10 de la mañana. Hay que estar un poquito antes para no crear como un tumulto a la hora de la entrada, poder pasar de manera ágil y que puedan disfrutar de estas actividades del festival, nos conozcan y sepan que somos una opción más para ver cine y sobre todo cine local y que finalmente después ellos son los que también estarán haciendo las siguientes películas del cine mexicano.
Por supuesto, ir a conocer los antecedentes de nuestros ya, pues, directores futuros.
Así es.
Te agradecemos muchísimo, Humberto.
Muchas gracias a ustedes una vez más por la invitación y un saludo a tu público oyente.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias igualmente, hasta luego.
Él es Humberto Rosales, coordinador general del Cuarto Festival de Cortometraje Universitario. Y bueno, pues ahí está, esta invitación para disfrutar del trabajo que están realizando, pues, los estudiantes, los universitarios dedicados a la cinematografía. Nosotros vamos a un corte de estación y recuerden que tenemos boletos para Los Amigos Invisibles que se presentan este viernes 3 de junio y también para los boletos de la orquesta, para los boletos de la orquesta Higinio Rubalcaba, que también se presentan el sábado 4 de junio en el Conjunto Santander. Comuníquense, estos de la orquesta se van a las primeras llamadas. Vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Seguimos en Polifónica y nos enlazamos con José Luis Castillo. Él es director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, contentos de que inicia la segunda temporada de la orquesta y nos gustaría, pues, conocer los detalles de esta temporada. Y bueno, primero, tenemos entendido que la orquesta en esta ocasión, pues, se va a presentar en dos sedes y además va a tener también, pues, directores invitados.
Sí, en efecto, es después de haber diversificado un poco públicos y tiempos. Ya sabes que hemos estado en municipios, hemos estado en el sitio de Cabañas, pues sí, nos da muchísimo gusto anunciar que la orquesta regresa a casa, regresamos al Teatro del Degollado para hacer un ciclo de 8 programas, 16 conciertos, que iniciamos esta semana y acabaremos julio 24. Y pues sí, va a ser un honor, un placer y un gozo de todas las maestras, de todos los maestros, de todos los que trabajamos en la Orquesta Filarmónica Jalisco, poder hacer música con todos ustedes.
Bien, ¿nos puede compartir cuál va a ser el programa, qué es lo que están preparando para esta temporada y después, bueno, platicarnos un poco sobre específicamente, pues, el arranque que es el día de mañana?
Claro que sí. Esto, bueno, en la temporada hay algunos ejes que nos van a permitir hacer música para todos ustedes. Uno de ellos es precisamente que después de tiempos no gratos, como hemos pasado todos y todas, pues la orquesta regresa y regresa al completo. Eso significa que vamos a poder afrontar repertorios que son naturales de la orquesta, que son habituales, el gran repertorio de la orquesta, Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, Mahler, repertorio por otra parte también colorido, repertorio lleno de fluidez, de rapidez, un repertorio vivaz con Ravel, Moncayo, Ginastera, Revuelta, ¿sí? Y por supuesto siempre, siempre, siempre invertir en el patrimonio musical, en el patrimonio sonoro de Jalisco, con compositores jaliscienses, con músicos invitados jaliscienses. Viene por supuesto regresa el maestro Otto Guzmán, viene Anabel de la Mora, Lorena Flores, y bueno, finalmente estos van a ser los ejes de la programación, siempre sin descuidar la presencia y la visibilización de las mujeres, de las compositoras. Y creo que hemos preparado entre todas y todos un programa, como te digo, consistente, variado, por supuesto, diverso, y que abonará en el sonido de la orquesta y, sobre todo, en el favor del público. Bien. En concreto, y contestando a tu segunda pregunta, para esta inauguración de temporada, hacemos el Emperador de Beethoven, el número 5, y la Sinfonía número 4 de Brahms.
Muy bien, y bueno, pues entonces la orquesta está completa después de este tiempo de pandemia que estuvieron trabajando con una orquesta reducida. Hablando de una orquesta reducida, ¿cuántas personas estuvieron trabajando, digamos, por concierto durante esta pandemia?
Dependieron, también dependía del foro en el que íbamos a estar tocando, es decir, hubo una relación, entre foro y número de maestras y maestros, pero entonces, es decir, pocas veces superábamos la treintena de personas.
Y en este, también aprovechando, me gustaría preguntarle, ahora que han estado saliendo a diferentes recintos, ¿cómo ha sido la experiencia también de llevar la orquesta pues a diferentes puntos, salir de alguna manera de su sede, que es el Teatro Degollado?
Pues, de hecho, lo estamos comentando ayer en el ensayo de ayer, fue una plática muy, muy rica, porque de veras te digo que creemos en diversificar nuestro trabajo, en poder diversificar la música por tal de llegar a un número mayor de público. Creemos que es la Filarmónica de Jalisco, no es la Filarmónica del Degollado, si me permites la exageración, pero tener en el ánimo la voluntad, el deseo de tocar en otras sedes, de llegar a otros públicos, sí, quizás en condiciones que no son las habituales, ¿sí? En condiciones que en algunos de los casos no son cómodas, incluso a veces para las maestras y los maestros, pero sí, nos retribuye con el gozo de compartir música con un público que no necesariamente está habituado a hacerlo, y sí, son experiencias realmente enriquecedoras para el ánimo de todos y cada uno de nosotros.
Y una última pregunta para esta temporada. ¿Se incluye algún tipo como de clases, de algún tipo de conferencia previa a los conciertos?
Estamos diseñando, nos encontramos exactamente en diseñar este tipo de actividades que por el momento no vamos a tener esta temporada.
Bueno, pero estaremos esperándolo próximamente con mucho gusto.
Cuenten con ello.
Le agradecemos muchísimo por esta invitación y bueno, ya arrancan el día de mañana.
Es correcto.
Muchísimas gracias.
Quedan todos invitados. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Él es José Luis Castillo, director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y bueno, pues ya el día de mañana arrancan, recuerden, las funciones, las presentaciones, los conciertos, son los jueves a las 8:30 y los domingos a las 12:30. Y bueno, pues en esta ocasión se presentan en el Teatro Degollado, pero también, bueno, estarán en el Palacio de la Cultura y los Congresos, tendrán ahí un concierto el 17 de julio, y para conocer todo el programa, pues entren a la página, que es ofj.com.mx, y ahí van a conocer a detalle todo el programa. Y bueno, pues nosotros por lo pronto hacemos esta invitación, y pues escuchemos esto que tenemos para ustedes de Brahms.
Polifónica. Fónica. 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 La cosmovisión del arte. Del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues recordarles que tenemos estos boletos para los Amigos Invisibles que se presentan este viernes 3 de junio. Es el concierto y los teléfonos 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, para que ustedes se comuniquen con nosotros y se anoten para este regalo, es un pase doble para el concierto. Y nosotros ahora nos vamos hasta el otro lado del Atlántico para platicar con Rocío Cerón. Ella es poeta, ensayista, editora, y ya habíamos tenido oportunidad de platicar hace pues algunas semanas sobre la serie de talleres que iba a impartir en línea para, bueno, para todos los que estábamos acá en México y queríamos participar de estos talleres de poesía. Pero ahora queremos conocer más sobre el trabajo que ella está haciendo en este momento en España, en este proyecto cultural que se llama Córdoba, Ciudad de las Ideas. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes por allá.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista sobre el proyecto que estoy haciendo.
Ok. Se congeló. Muy bien. Bueno, es que estamos, yo creo que es el internet, como siempre. Bueno, pues no sé. Sí, ahorita podamos platicar con Rocío. Creo que ya nos escucha.
Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos a esta conversación sobre MIUNI, Fluctuaciones Transmediales del Paisaje, este proyecto que estoy haciendo aquí en Córdoba, Ciudad de las Ideas.
Muchas gracias, Rocío. A ver, cuéntanos, primero cuéntanos un poco cómo fue este proceso en el que pues mandas tu proyecto y eres una de las 10 seleccionadas entre casi 700 propuestas que se hicieron para participar, participar en esta residencia allá en Córdoba.
Bueno, esta residencia se consta de 3 meses en estar aquí en esta ciudad de Córdoba, que es una ciudad en España, en la parte de Andalucía. Y el proyecto que yo incluí, bueno, que metí a esta residencia, se llama MIUNI, Fluctuaciones Transmediales del Paisaje, y son una serie de poemas sonoros, de poemas primero y poemas sonoros, para intervenir en el espacio público de los patios cordobeses. Este viernes será la tercera intervención en el patio de la Facultad de Filosofía y Letras, que es el Patio de las Artes, uno de los patios más bonitos de esta ciudad. He intervenido anteriormente el patio Vesubio, que es un patio más árabe, y el patio del casco antiguo de la torre que está en San Basilio, en el barrio de San Basilio. Y lo que he hecho es básicamente durante un mes escuchar, hablar con la gente y pensar justamente algo importantísimo, que son los espacios públicos. O sea, de qué manera las tradiciones y de qué manera las formas en que escuchamos y leemos las ciudades nos dan cuenta de ese pasado, de ese presente y de los posibles futuros de lo que habrá en las ciudades.
Y en este caso, Rocío, bueno, tu trabajo va enfocado en la poesía. ¿Qué lecturas has estado realizando de aquellos espacios, de aquellos territorios?
Sí, en realidad el proyecto tiene que ver con escuchar la ciudad, y poder tener de alguna manera como un acercamiento con respecto a lo que está sucediendo en las ciudades y cómo es que alguien que viene de otro lado escucha, lee la ciudad, interviene esa ciudad de alguna manera con estos poemas sonoros. He intervenido con una pieza cuadrafónica, el patio de la Torre de Belén, que es en el casco antiguo de la ciudad, luego con una pieza y con videos y con un acto en vivo, con un performance en el patio Vesubio, y este viernes 3 de junio estaré en vivo junto con una serie de videopoemas, de piezas sonoras que se preguntan justamente sobre la tradición. ¿La tradición qué significa? ¿Qué significa una tradición que tiene 100 años y que sin embargo debe ser una tradición que está cambiando? La tradición es algo que está siempre como en el corazón, digamos, o en el pulso de un pueblo o en el pulso de una cultura, pero que no se exime de abrirse a lo que está pasando en el mundo. Yo creo que la idea de que nos cerremos hacia el mundo exterior es una idea equivocada. Hay que estar siempre abiertos a que el mundo esté dialogando con nuestras tradiciones.
En el caso de estos trabajos, ¿cómo los vas a recuperar? ¿Cómo van a quedar? ¿Cómo queda este documentado todo este material?
Bueno, todo este material, tanto los GIFs, los videopoemas, los videos, los poemas sonoros, así como las acciones, estarán documentados en un EPUB, es decir, en una publicación digital que sale más allá de lo local. Es decir, todo sucede en un espacio y para una comunidad, en el caso de Muni, son intervenciones en los espacios específicos de los patios cordobeses. Pero me interesa que eso suceda también en el espacio transmedia. Por eso el proyecto se llama Muni, paisajes, flujos transmediales del paisaje, porque estos paisajes no solamente son los paisajes de un lugar geográfico específico o emblemático como los patios de Córdoba, sino son todos los patios, como las vecindades. Aquí se llaman las casas de vecinos, no, los patios de las casas de vecinos. En México decimos vecindades, pero en realidad lo que me interesa es que pensemos sobre los espacios que nos convocan a estar juntos, sobre los espacios que nos obligan también a estar juntos en la necesidad. En un mundo tan complejo como el que vivimos, que está lleno de carencias, de muertes, de violencias, de problemas y de cuestiones que tienen que ver con lo social y con lo económico, creo que el espacio del patio, el espacio comunal, es el primer espacio donde tendríamos que estar hablando todos. A mí me gusta pensar que son los patios como la gran metáfora de los lugares donde nos encontramos.
Por supuesto. Y Rocío, tenemos una pieza. ¿Esta pieza pertenece a este trabajo que estás realizando?
Sí, exactamente. Es una pieza que es un estreno. Ahora sí que, como decimos, un estreno del mundo mundial. Es un estreno específicamente para ustedes aquí en Guadalajara, sobre una de las piezas sonoras que realicé aquí y que me da muchísimo gusto, Cecilia, que se estrene en tu programa.
Pues, ¿qué te parece si vamos a escucharla? Cuéntanos unos detallitos sobre este trabajo.
Bueno, este trabajo tiene que ver con la escucha profunda de los patios, con las pláticas y las conversaciones que he tenido con toda la gente en estos patios y con salir de la endogamia. O sea, creo que de pronto hay que entender que el mundo sí comienza en un espacio específico, pero que el mundo es más grande. Y esta pieza da cuenta de cómo alguien que viene del otro lado del Atlántico viene, escucha y humildemente responde de esta manera, como lo van a escuchar en esta pieza.
Encima del todo, entre el todo, las primeras capas de una geometría que renace y muere entre hábitos. Burlas, altos, vociferío y promesas, encima de todo, entre el todo. Las primeras capas de una geometría que renace y muere entre hábitos, burlas y encajes a la mesa. La charla asciende ahí donde lo mirado se funde a destellos solares y lo oculto del olivo esconde promesas. Unas cosas, otras, se conjuntan en ese espacio. Thank you. puerto que hermana tiempo, espacio y criaturas. Lo visible en ese lugar y la inevitable presencia del Padre que habla en las guirnaldas vermellón de la puerta. No hay espíritus, sino canto, tejido que hermana criaturas, tiempo y espacio, los secretos dibujos del humo. No hay espíritus, sino espíritus, no hay vociferío, sino tejido canto que hermana tiempo, criaturas y espacio.
Muchísimas gracias, Rocío Cerón, por compartirnos esta pieza, que es un estreno mundial y es parte, se estrena aquí en Guadalajara, aquí en el programa de Polifónica, y que es parte de este trabajo Miuni, Fluctuaciones Transmediales del Paisaje. Muchísimas gracias, Rocío, y pues ya nos dará gusto también, ya que esté en esa plataforma, poder conocer todo el trabajo completo.
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un trabajo enorme. Son 3 meses de residencia. Y la verdad es que sí, he producido varias piezas y muchísimos poemas. Y la verdad es que estoy muy contenta de la residencia. Y bueno, también ha sido un gusto estar en este tiempo aquí porque ha salido un nuevo libro mío que me da mucho gusto, que salió en una editorial que se llama Eolas, que es este, que se llama Simultáneo Sucesivo, que estoy feliz porque es un libro chulísimo con una reflexión sobre el silencio y sobre el tiempo y sobre el sonido. Entonces estoy como de doble plácemes porque estoy festejando justo esta residencia, estas piezas que están sucediendo aquí y este libro de Simultáneo Sucesivo que acaba de salir. Entonces, bueno, pues creo que es un gran gusto estar aquí en España.
Cuéntanos un poco más sobre este libro, cuéntanos más detalles, hace cuánto tuviste oportunidad de terminarlo y bueno, también, ¿cuáles son las reflexiones? Tú llevas ya mucho tiempo trabajando, dedicándote a la poesía. Entonces, ¿cómo haces también para que este manantial de la creación pues siga creciendo, siga evolucionando?
Simultáneo Sucesivo es un libro que habla y que reflexiona sobre el silencio, pero como una cosa natural que he estado haciendo que tiene que ver con la idea del sonido mismo. O sea, si la poesía ya es una entidad y un organismo profundamente sonoro, de pronto yo me cuestionaba con respecto a qué pasa cuando uno se hace responsable sobre estos paisajes sonoros. Entonces, en 2019-2020 lancé un álbum que se llama Sonic Bubbles, sonoras burbujas sónicas, donde hice 10 piezas que tienen que ver con este libro. Muchos de los poemas, o sea, no es que todos vienen en este libro. Y de pronto me cuestionaba justo como qué pasa en esos espacios sonoros donde todo sucede, ¿no? Entonces el libro tiene espectrogramas, tiene una serie de intervenciones, de campos de irrupciones donde están los sonidos de otros lugares que se meten dentro de nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que el libro Simultáneo Sucesivo juega con esa paradoja entre lo que va simultáneamente sucediendo y que de alguna manera paradójica es sucesivo. O sea, el tiempo es algo que sucede de manera aparentemente lineal, pero que no es lineal para mí, sino simultánea. Entonces, esa es la paradoja del título, Simultáneo Sucesivo, algo que de manera simultánea y sucesiva sucede, como la relación entre el espacio, tiempo y la memoria. Una triada que me interesa particularmente y de la cual he escrito a lo largo y ancho de mi obra, en libros como Espectio, que tiene que ver con la observante. Y también tendría que decir una cosa, Simultáneo Sucesivo, al igual que Espectio, son parte de una trilogía que se llama Materialidades Inmateriales, que son 3 libros, la observante escucha y la observante toca. La observante es Espectio, la observante escucha es este libro de Simultáneo Sucesivo, y la observante toca es un libro que aparecerá este año también bajo la edición de 3 Nubes Ediciones y la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Es decir, que los 3 libros estarán de alguna manera ahí como esta forma de leer las particularidades que tienen que ver con quien observa, con quien escucha y con quien toca. No hay manera de que uno pueda estar en el mundo si no tiene como estas posibilidades y estas habilidades de la escucha profunda, de la observación profunda y también de tocar profundamente, porque todo, toda poesía, toda gran poesía pasa por la epidermis. Así como pensamos en Raúl Zurita y pensamos en todos estos poetas que el cuerpo es profundamente importante, para mí también lo es. Es por ello que de alguna manera yo como performer le doy como una especie de espacio performático, de diapasón a estos poemas y que me interesa el performance. Entonces, bueno, de ahora, con simultáneo sucesivo, estará presentándose en España. Está en México a través del canal del link que se encuentra, se puede mandar y lo presentaremos en México. Se va a presentar ahora en la Feria del Libro de Madrid. Se presentó el fin de semana pasado en Barcelona, en Animal Sospechoso, una librería dedicada a la poesía, y estará en México, pues cuando regrese yo, seguramente en julio y agosto de este año. Y también decir que, bueno, parte de todas estas investigaciones han dado como resultado, pues, concebir un diplomado, un laboratorio como Rituales Futuros, este proyecto que se enmarca dentro de Guadalajara, capital mundial del libro, que está abierta la convocatoria para quien quiera entrar a trabajar de manera transdisciplinar con respecto a las escrituras expandidas y que está convocado por la Secretaría de Cultura de Jalisco.
Muy bien, bueno, pues entonces estaremos esperando y queremos conocer más de este libro y bueno, pues ya cuando estés acá en México y que vengas a Guadalajara, ojalá podamos hacer también acá alguna presentación. Y Rocío, pues enviarte un abrazo enorme, agradecerte por esta invitación a conocer tu trabajo y ojalá tengamos oportunidad de platicar muy pronto.
No, pues muchísimas gracias, Cecilia, por este espacio, te agradezco muchísimo. Y sí, efectivamente voy a estar en julio, a finales de julio en Guadalajara, dando un laboratorio abierto justo en Rituales Futuros, así que por ahí nos veremos. Estaré haciendo una serie de intervenciones en el edificio Arronis, lo cual me da muchísimo gusto porque me encanta ese edificio, y estaré contigo si me invitas en vivo y a todo color allá en Guadalajara, una de las ciudades que más me gustan de México, así que por ahí nos veremos. Y si quieren conocer todo el proyecto que estoy realizando aquí en Córdoba, Ciudad de las Ideas, pueden entrar en Instagram, @laobservante, donde están toda la bitácora creativa que llevo de este proyecto y de todos los proyectos que han empezado desde la residencia que hice en la Casa Barragán hace 4 años.
Muy bien, pues te esperamos por acá muy pronto. Claro que nos dará muchísimo gusto platicar y bueno, muchísimo éxito en esa residencia.
Muchísimas gracias, Cecilia, y nos vemos pronto por allá, por Guadalajara.
Te esperamos. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, ella es Rocío Cerón, poeta, ensayista, editora y performer también, que ha estado trabajando en ese terreno pues durante también ya muchos años. Y bueno, pues nosotros nos despedimos ya, pero aquí tenemos los ganadores. A ver, yo, un número del 1 al 7. Que te guste el número 6. Aquí está. Bueno, pues allá tenemos aquí a todos los ganadores. Para el pase doble de la Orquesta Higinio Rubalcaba se los lleva Antonio Pujals y Yolanda Hernández Vázquez. Son 2 pases dobles y los tienen que recoger directamente allá en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Es a las 7:30, lleguen un poco antes, una media hora, para que puedan recoger con calma sus boletos. Y para los amigos invisibles que se presentan aquí en el Guanamor Teatro Estudio este viernes, se lo lleva Luis Leonardo Gutiérrez Cerecedo. Muy bien, ya están los ganadores. Gracias, muchísimas gracias por su compañía. Ya, pues ya, ahora sí que a comenzar. Seguimos. Nosotros nos vamos. Disfruten este miércoles. Y no, dicen que no. Ya se quieren ir todos de fiesta. Bueno, yo soy Cecilia Fernández. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.